en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí en un nuevo episodio de Al Pizarrón en la 92.1 Radio Agricultura. Tengo dos invitadas. La primera ya va siendo de la casa, pero hay que presentarla de todas maneras. Magdalena Miller, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Yo siempre llego feliz acá, Luis Alejandro, tú sabes.
Sí, pero nunca sé por qué.
Entonces yo te sorprendo con esta felicidad y esta vez no solo se debe a que Carol Cariola por fin tiene su cupo senatorial por Valparaíso, no nos abandonará, no nos dejará afuera, privará de su presencia en la política, no solo por eso vengo feliz, sino que vengo feliz porque tenemos una tremenda invitada y por suerte yo no he tenido un restaurante o un supermercado, sino sí. No estaría temblando, así que estoy feliz de conocer a esta invitada de hoy. Preséntala luego porque yo creo que van
público,
a arder las redes.
El público ya está pidiéndolo. Sí. Rosa Ollarse, ex seremi de salud y que se hizo famosa con la fiscalización, estuvo en dos periodos distintos. Rosa nos va a contar cómo está. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Al Pizarrón.
Muchas gracias por la invitación de poder compartir con el público de Radio Agricultura y con ustedes especialmente.
¿Entre qué años fuiste seremi, Rosa?
2010 al 2013, y de ahí me fui candidata a senadora por el sur. Y
¿por luego, dónde por el sur?
Por el Bío Bío. En ese momento era otra circunscripción, cambiaron después. Y ahora, después fui el 2018 al 2020, tuve hasta abril del 2020.
O sea, agarraste los comienzos del sí, COVID aquí.
Sí, la implementación inicial y la partida, obviamente, y los gritos de COVID en China.
Ay, ay, ay.
Sí, así es.
Tenemos algunos titulares que quiero dejar ya cruzados ya para comenzar la conversación. La diputada del Frente Amplio, Consuelo Veloso, fue detenida por conducir en estado de ebriedad en un episodio que ya comentaremos porque resulta parte de nuestro folclore. Por otra parte, el Partido Comunista ratificó, y esto es lo que le da tanta alegría a Magdalena Miller, a Carol Cariola como carta senatorial por la región de Valparaíso. Esto en medio de las acusaciones por tráfico de influencia y el caso Trama China.
¿Cómo se dirá candidata a senadora en chino? Lo podríamos averiguar para la próxima, para el próximo programa. Lo voy a traer, lo prometo.
Vamos a preguntarle al señor Yang.
Walchang.
Están tensas las relaciones entre el PPD y el Partido Comunista, entre Carolina Tohá y Janet Jara, aunque la primera es ya formalmente nominada, ¿no? Precandidata presidencial. La segunda está esperando su eventual nominación. Sin embargo, ya se va perfilando desde el baile en el que presentaron la reforma que promulgaron, ¿no? La reforma de pensiones. Hasta el día de hoy ha ido tomando cada vez más protagonismo. ¿Hasta cuándo será ministra? Esa es la pregunta que queda todavía pendiente. Pero vamos a hablar de esta pelea que va tomando más calor. Y por último, una noticia penosa. Es el hospital Carlos Van Buren, la crisis en el hospital Carlos Van Buren, son pacientes y funcionarios médicos, que ya están denunciando malas prácticas que van desde partos sin anestesia hasta fracturas sin operar, están recurriendo al yeso, todo por falta de recursos. Hay una cuota aquí de mala gestión, sin duda. Rosa nos va a contar. Partimos con eso.
Muy bien.
Pero me vas a permitir antes saludar a quienes ya pasaron la lista, porque esto parte a la hora y los alumnos de este los alumnos virtuales de este curso virtual ya se están haciendo presentes. Un saludo particular a Leonardo Pérez y Sergio Montero. Ya vamos a pasar la lista un poquito más avanzada la hora.
Sergio Montero siempre está ahí dando apoyo.
Es un fiel, pero no es el único, Maida.
No es el único, así que vengan nomás y los vamos a mencionar.
Oye, ¿qué opinión para despejar rápido este tema que, como digo, creo que tiene más de folclore que nada que otra cosa? Pero la situación en la que se ha visto involucrada la diputada Consuelo Veloso, independiente del Frente Amplio, militó en el Frente Amplio, en el partido del Frente Amplio, abandonó ese conglomerado por malas prácticas que ella acusó, pero anoche se vio que le robaban cosas del auto. Él estaba con un militante del Partido Liberal y se subió al auto para perseguir a los delincuentes, y al tratar de hacerlo muy pronto chocó, se golpeó en la nariz, no sé si se la fracturó, pero el hecho es que tuvo que constatar lesiones. en algún momento, porque las versiones son distintas, la de la así fiscalía es. Por lo menos dice que en el lugar de los hechos le practicaron el alcotés y resulta que estaba en estado de ebriedad.
¿Le puedo dar la palabra primero a Rosa?
Sí.
Porque da para darle el honor a la visita. Sí.
Bueno, a ver, yo creo que lo primero, aquí hay dos hechos importantes. El primero es que ella, bajo las condiciones en que se encontraba, digamos, en estado de ebriedad, de acuerdo al alcotés que se le realizó en el momento, creo que ese es un hecho tremendamente importante para una autoridad que es de tipo pública. Creo que aquí queda demostrado que las personas no pueden, que son con un cargo público como ese, no pueden hacer estas demostraciones y hacer, digamos, estar en estado de ebriedad cuando nosotros tenemos leyes que son muy claras para el resto de la ciudadanía. Entonces, ese es un hecho puntual, porque aquí podría ella haber sido víctima de lo que fue, no importa. Ella sufrió un asalto, podría haber actuado de otra forma si hubiera estado en condiciones normales, y no en estado de ebriedad. Sin embargo, el estado de ebriedad la lleva a tomar decisiones en la cual ella podría haber atropellado a una persona, podría haber, ya que iba tras la persecución, según lo que dice, según los hechos, al parecer no fue así, no lo sabemos. Yo creo que la investigación del fiscal es la importante, y como nadie puede ser, nadie está libre de la investigación judicial que se tiene que hacer para adelante, penal, del tipo que sea. Así que me parece que hoy día las cartas están en la fiscalía y me parece que tienen que continuar por el camino que corresponde.
No salió el grado alcohólico que tenía, ¿cierto?
No.
Porque yo creo que no hay que estar muy bien para salir persiguiendo ella, sabiendo que tomó más encima, salir persiguiendo ladrones, pero ¿qué es eso? Me recuerda a la soberbia del Frente Amplio, aunque ella no es del Frente Amplio inscrita, pero la batudez, digamos, la falta de conciencia de sí misma.
Como Superman.
Superman, yo voy a salir manejando, habiendo tomado alcohol, a perseguir a estos ladrones. Me parece que habla de una falta de visión de la realidad, que me parece a mí que va a salir, que no va a ser un bajo el grado alcohólico que se le va a ver. Y estoy totalmente de acuerdo, o sea, que ya se acabó esta cuestión. Antes sí, antes todas estas cosas se tapaban, no existía internet, etcétera. Yo me alegro de que salga a la luz,
claro,
que se conozcan todos estos casos. Acuérdense que René Alinco, el diputado, lo desaforaron por haber estado manejando en estado de ebriedad. Eso fue el 2010 y no es el único, digamos.
Ahora, en su caso atropelló a alguien, ¿o no?
¿Alinco?
¿O solo lo detuvieron por
involucrar? No, tengo entendido que hubo un accidente.
Yo también creo que involucró
a
terceros.
A otras,
que yo sepa, en este caso,
exacto,
no.
No, aquí no ha habido.
Quizá un poste de la luz, no conozco los detalles,
claro,
pero no he sabido de víctimas.
Pero podría haber sido.
Por supuesto,
sido
porque,
claro, tú no sabes.
Por eso lo estamos comentando también.
El estado de ebriedad, digamos, cambia la conducta de las personas. Por lo tanto, una persona no puede conducir en estado de ebriedad. Eso es importante también.
Oye, pero estado de ebriedad, aunque salga, una pregunta desde la ignorancia. ¿Se dice estado de ebriedad, aunque sea 0,001?
No, es que es distinto. Habría que revisar la ley, pero se distingue entre manejar bajo los efectos del alcohol,
exacto,
y manejar en estado de ebriedad.
Claro,
son dos
claro.
distintos. Entiendo que el segundo es más grave que el primero.
Claro.
Y se mueve dentro de un margen de lo que te puede marcar la alcoholemia, de 0,1 a 0 no sé cuánto, y de ahí para arriba.
Exacto.
Claro.
Alinco iba ebrio, en todo caso.
Sí.
Por si acaso.
Oye, sigamos en la quinta región, pero vamos ahora a hablar de la crisis que está afectando desde hace rato al Hospital Van Buren en la quinta región. Este es el hospital público más grande, atiende a una población, o debe atender a una población aproximada de 500.000 personas. Eso obviamente puede variar. Y hoy día son los médicos los que están denunciando. Este es un reportaje de Tele13, de Canal 13, en donde el testimonio de los médicos, ¿no?, que se atreven a dar la cara, que también me dijo mucho, resultó muy elocuente para mí de la crisis que está pasando, el hecho de que los médicos se atrevieran a dar la cara para denunciar el estado de precariedad en el que están tratando a sus pacientes. Aquí hay una pregunta, ¿por qué pasa esto? Yo estuve revisando un poco de las noticias para atrás. Fíjate que Bío Bío, Radio Bío Bío, en octubre del año pasado daba a conocer que la deuda era de 13.000 millones. Hoy día, el mismo reportaje de Tele13 que les estaba comentando, uh-huh, dice que la deuda es de 20.000 millones. Es decir, si le creemos a las dos cifras, en poco más de un semestre la deuda ha aumentado 7.000 millones de pesos. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Hay un problema allí de gestión? ¿Es solo una cuestión presupuestaria? ¿Cuáles son las variables que se nos están escapando como ciudadanos para entender la crisis de este hospital, Rosa?
A ver, lo primero es decir que el Hospital Van Buren es un hospital el más grande de la quinta región, que debe estar atendiendo sobre los 600.000 digamos, habitantes, porque la población ha crecido considerablemente en la quinta región. Así es que eso es lo primero. Lo segundo es decir que a Chile han entrado más o menos 2 millones de inmigrantes y que están y además también FONASA ha crecido en 2 millones de personas. Los últimos 3 años ingresaron 1.5 millones, el último alrededor de 500.000, o sea, cerca de 2 millones de personas están adheridas a FONASA. Eso significa más de 16 millones a nivel país de inscritos. Entonces, al crecer FONASA, crece también la demanda en el sistema público considerablemente, y en la misma proporción, un 20, un 30%. Por otra parte, si la atención primaria no es resolutiva como lo es hoy día, que no tenemos los recursos, las condiciones y la cantidad que se requieren, también la gente busca una solución a su salud en la atención secundaria. Entonces llega cuando ya está más complicada, está más enferma, tiene más problemas, y va aumentando esta demanda en la atención secundaria en los hospitales, como es el caso del Van Buren. Por otra parte, aquí hay un tema que se arrastra de mucho tiempo, es decir, que se va sumando porque tenemos también la lista GES. Antiguamente, el año 2021, el Hospital Van Buren resolvió el 96% de su lista GES. Hoy día no es así. Hoy día imposible que se resuelva ese porcentaje. No llegamos ni al 50.
Por la cantidad de personas, falta de especialistas, falta de plata.
No, por los problemas que tienen económicos todo el sistema, y el problema y la falta de especialistas y el aumento de la demanda.
Pero entonces, no es un tema de gestión en todo lo que toca este gobierno.
Hay de
como
todo.
El Rey Midas, pero al revés.
No, hoy día hay de todo. No culpemos solamente a la gestión. Hay problemas de gestión.
¿Ya?
Hay problemas de déficit económico muy importante, que son, por ejemplo, hoy día la mayoría de los hospitales, por no decir un gran porcentaje, se sostienen sobre la entrega de insumos y recursos y fármacos de los proveedores. La deuda con los proveedores hoy día, obviamente, es la que ha mantenido los hospitales, y los proveedores ya tampoco dan más y, por lo tanto, cierran, bloquean el pago. Bloquean, bueno, quiero decir, la entrega.
La entrega de suministros.
Claro. Suministros, porque obviamente no tienen capacidad.
Pero el año pasado, en octubre, teníamos hospitales que anunciaban que ya no podían seguir operando porque se habían quedado sin insumo.
Claro. Entonces, pero viene la compra de recursos, viene la compra y se va, digamos, agregando por cantidades, por parte, se van entregando, digamos, algunas partes de los insumos. Por ejemplo, Van Buren tiene 16 pabellones y funcionando 12, pero en la noche no tiene especialistas, por ejemplo, no tiene anestesistas, no tiene personal para atender ni siquiera los partos. O sea, les digo de verdad, los partos, por ejemplo, lo que dicen ahí el público en general, que han sido atendidos sin anestesia. Entonces,
ayer aparecía una doctora, perdón, diciendo que no tenían anestesia ni para la cesárea. O sea, yo me imaginaba eso y era una película de terror, como de esta medicina medieval, como con alicates sacándote los dientes y claro, abriéndote la guata sin, bueno, anestesia.
Vamos, pero podemos llegar a eso.
Claro.
Podemos llegar a eso si seguimos en esta situación, porque una persona que llega al hospital y requiere de una atención, requiere de una cirugía y no tienen los medios, uh-huh, van a buscar los medios que se dicen más arcaicos que existen para poder salvarle la vida muchas veces, aunque esto signifique un costo altísimo. Si ustedes se recordarán, en los años 70 las hospitalizaciones eran de muchos meses. Una persona se iba con maletas al hospital y decía, me voy a hospitalizar. Era como que se iba de viaje por 3-4 meses. Esas mismas cirugías hoy día se hacen de un día para otro, o ambulatorias. Entonces, ¿qué significa esto? Que hoy día estamos con una salud en crisis. existe hoy día una salud que está, como se dice, en la UDI. O sea, no podemos continuar bajo esas condiciones si no se toma una decisión real con respecto al tema de salud.
Ahora, siguiendo con... Ya, usted ha hecho el diagnóstico, ¿no? Hay un pronóstico oscuro, dado el diagnóstico. Claro. ¿Cuál es la terapia, doctora?
La terapia, y bueno, yo no soy doctora, pero quiero decir que la terapia que aquí hay, existe, lo primero es obviamente... buscar soluciones inmediatas, hacer la red que se hizo en el periodo de crisis del COVID, que se trabajó en conjunto con la red privada para dar solución a los problemas que son más pronto y más urgente. Eso es lo primero. Lo segundo es inyectarle recursos a través, digamos, de los mecanismos de pago por respuesta de solución. Es decir, yo voy a operar una cirugía, una apendicitis, y se paga completo el proceso. Pero hoy día no es así, porque hoy día lo que tenemos, lamentablemente, tampoco están actualizados los montos FONASA. Si una, voy a inventar algo, si sacar una muela cuesta 1,000 pesos, FONASA paga 100. Paga 100 pesos. Entonces, todo lo que significa el costo alrededor de esos 1,000 pesos no los paga nadie. Entonces, vamos dejando al debe siempre una deuda que se va retrasando y va acumulándose, y la vamos sacando de otros lados. Le sacamos aquí, un poquito allá, un poquito acá, es decir, un poquito de todos lados, de tal manera que podamos cumplir con las atenciones, pero eso no es así. Nosotros tenemos que dar una calidad de atención, una buena atención al público. El público lo requiere, necesitamos gente que esté bien para que pueda trabajar en condiciones. Si hoy día la gente no está trabajando, hay tantas licencias, muchas veces se dice licencia porque son flojos, no es así. Las licencias muchas veces, existe un porcentaje de abuso, pero el otro porcentaje, por supuesto, la mayoría es porque está enferma por problemas de salud mental, por problemas de que no es atendida oportunamente, y la gente que, ¿para qué vamos a hablar de los funcionarios de los hospitales, de la atención primaria, que tienen un problema de seguridad espantoso?
De las balaceras que sufren.
Un problema de seguridad espantoso, y que además han vivido durante todo este periodo, desde el COVID para acá, una tremenda presión por la atención pública. Entonces, no le podemos seguir exigiendo más sin contar con los insumos, porque... ¿Qué pasa cuando llega una persona a atenderse? No tengo el medicamento, no está. La persona que llega destruye todo, golpea al funcionario, lo maltrata, porque no había medicamento, porque no estaban los productos.
Oye, sumémosle que tenemos más o menos 3 millones de personas en listas de espera.
Así es.
Miles de muertos en esta espera, sí. Digamos. Yo creo, lo estaba pensando. No, yo no, ni en el gobierno de Sebastián Piñera, no me acuerdo de haber visto una intervención global del sistema de salud. ¿No será momento de que los candidatos de oposición nos presentaran alguna cirugía mayor, digamos, para plantearnos en términos médicos? Porque que el copago cero, está el gobierno con adornitos, con unos maquillajes. Yo creo que el sistema de salud, todos sabemos que está absolutamente colapsado por todas partes, lleno de incentivos perversos de gastar en los presupuestos en cualquier cosa para cumplir el gasto y que no te lo disminuyan al año siguiente, digamos. Con todo lo que estamos viendo, yo creo que sería una buena oportunidad de hincarle el diente y mostrar un plan maestro, por decirlo de alguna forma. Se las dejo lanzada a uno que otro candidato.
Yo quiero aprovechar el huelito también para preguntarte, ya se me olvidó lo que me iba a preguntar. Esto me pasa por ver WhatsApp al mismo tiempo. No,
los hombres son monofuncionales.
No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. No puedo.
Escríbelo como en una copia antigua.
Responda a la Maide y yo trato de recordar qué es lo que quería preguntar.
¿Existió, Rosa, a lo mejor estoy mal informada, algún plan integral, digamos?
A ver, lo primero es decir que en el segundo gobierno, que me recuerdo muy bien, contábamos con un plan de salud que lo habíamos elaborado durante 4 años.
¿Ya?
Yo estuve en esas comisiones de partido de Chile Vamos, y después estuve en la comisión que tenía el presidente Sebastián Piñera, además, y entregamos ese plan, y él obviamente se incorporó al plan que venía elaborando con el equipo de él. Ese plan de salud nunca se pudo concretar definitivamente, porque ustedes comprenderán que a los 18 meses de gobierno, en el segundo periodo, vino el estallido, que fue como un golpe de Estado, al final de cuentas, estallido delincuencial, le llamo yo, y la verdad las cosas es que de ahí en adelante vino la pandemia.
Ya.
Y ahí ya quedó, o sea, se tuvo, como se dice, dar una vuelta y iniciar otro proceso, y bueno, el otro queda pendiente.
Lógico, es que yo creo que está muy pendiente, por eso sí. Lo digo.
Yo que lo que te quería preguntar, Rosa, si tú puedes ayudarme a entender en qué medida puede haber afectado al sistema público, al sistema estatal de salud, ¿no?, que hoy día emerge en esta crisis del Van Buren. Lo que ha pasado con las ISAPRES, particularmente en este gobierno, que ha sido un gobierno hostil a las ISAPRES, lo dijo durante su campaña el presidente Boric, tenemos la sentencia de la Corte Suprema de 2021, que básicamente, ¿no es cierto?, legisló contra las ISAPRES, o por lo menos alteró significativamente el sistema. Eso tiene que haber provocado una fuga, obviamente estresó al sistema de salud, probablemente elevó los costos. Mi pregunta es, ¿cómo juzgas tú o cuál es tu diagnóstico respecto de la política de salud seguida por este gobierno, en particular respecto del mundo privado? Porque a veces se olvida que estos son vasos comunicantes y que probablemente si uno anda bien, el otro también anda bien; si uno anda mal, el otro va a andar mal, porque son como las dos piernas de un cuerpo.
Bueno, lo primero es decir que no tenemos que olvidarnos que tenemos un gobierno que es ideológicamente equivocado, ¿ya? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Él sigue una ideología y que él, en el fondo, quería terminar con todo el sistema privado de salud, en este caso. En ese sentido, obviamente que los países más desarrollados del mundo en temas de salud, por ejemplo, el caso Noruega y otros países, Dinamarca, ¿qué es lo que dicen? A los 30 días no tiene atención, aquí está el voucher, vaya a atenderse al sector privado. O sea, existe sector privado como en todas partes del mundo.
Como lo vimos en el COVID.
Exacto, como se vio en el COVID, que fue excelente como funcionó.
Que se hablaba del sistema integrado, esa era la palabra.
Sí, claro. Bueno, ahora se dijo que todos podían volver al sistema público y dejar las ISAPRE. Eso no es así. El sistema público no tiene capacidad para dar la atención que corresponde. Si ustedes lo están viendo, aquí en el Hospital Van Buren ya tiene la primera respuesta. Y hoy día, más o menos el 50% de las personas inscritas en FONASA se atienden en el sistema público. El otro 50% elige libre elección y se va al sistema privado. Junta las lucas como puede y se atiende en el sistema privado. No es así que se atiende en el sistema público, porque no da la capacidad. No da la capacidad. Y eso es así. El que digamos otra cosa, estamos mintiéndole a la gente en general.
De hecho, Rosa, cuando apareció el copago cero en ciertos tramos, me acuerdo que se dijo bastante que era inocuo en el fondo, porque claro, para esos tramos no influía el copago cero, porque esa gente se iba a atender en el sistema privado. Claro. Y que tenía copago cero solo para el sistema público, pero el cual no usaba.
Claro, pero que, bueno, ahora está la nueva ley, esa ley que tienen, digamos que es la priorización, sistema de atención priorizado, el SAP, que es una nueva ley que sacaron para la atención en el sistema, digamos, a través de FONASA. Ahí clasifica a las personas, es decir, como están clasificadas en FONASA. En FONASA está clasificada de la A a la D. El A son las personas indigentes, incluidos los que son inmigrantes, que no obviamente están clasificados y priorizados por sobre los chilenos. Eso es importante que lo sepan.
Importante para entender la crisis del sistema primario.
Para entender el sistema de primario.
Y la crisis del sistema secundario.
Así es.
¿Hay una regla explícita o es tácita?
Lo que pasa es que para los inmigrantes, que por ejemplo el caso de los ilegales, suponen que son los indigentes más pobres, porque no tienen nada,
claro,
no tienen casa, no tienen nada.
¿Ya?
Entonces ellos, al ser los más pobres, tienen la atención prioritaria.
Ya, solo por su condición
por la condición indigencia.
Digamos. Ya, perfecto.
¿Ya? Entonces, los que quedaron en tramo B, ya, son obviamente,
o sea, los que tienen un ingreso, atienden el próximo año.
No, eso van a tener que pagar, por ejemplo, porque esta ley permite ir al sistema privado. Pero esos son solamente para los que están en lista de espera, los 2 millones de lista de espera.
Perfecto.
Entonces, suponte tú, ¿qué es lo que pasa? Las personas esas tienen que hacer un copago. Y el copago que hacen está relacionado en base al sueldo mínimo. 1,5 sueldos mínimos, o sea, son 700 y tantos mil pesos, porque son 510 el sueldo mínimo, creo. ¿Sí? Algo por ahí. Entonces, 700 y tantos de copago para la atención de una cirugía. ¿Ya? El que está en la lista C, ese tiene que pagar 2 sueldos mínimos de copago, si es necesario, y el otro 2,5 el D. Entonces, tú comprenderás que personas ¿qué persona tiene para dar copago para hacerse una cirugía de esos montos?
Muy poca, en ese tramo no, casi nadie.
Nadie, porque además si aquí también pensemos en los jubilados, pensemos en toda la lista de espera, no. Entonces, el desastre va de mal en peor.
Bueno, nosotros vamos a interrumpir esta conversación, primero para saludar a Loreto Espinosa, Carolina Manríquez, Gloria Aldana y Luis Pérez, que dicen presente aquí en el programa El Pizarrón, y Sergio Montero buscó, como se decía, candidato a senador en chino, pero no se los voy a leer.
Gracias, Sergio Montero.
No.
Qué buena.
Oye, no se despeguen de la 92.1. A la vuelta de comerciales seguimos con Rosa Oyarce y Magdalena Miller aquí en El Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Ya comenzó Ahorro Marzo en Cruz Verde. Aprovecha. Ferenteril, 10 cápsulas a 11.590 pesos. Y Aloe, loción, con peine lunes y jueves a 7.990 pesos. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
Con BCI, marzo suena bien, porque durante todo este mes puedes ganar devoluciones de hasta 1.000.000 de pesos todos los días usando tus tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Si aún no la tienes, hazte cliente hoy y vive la experiencia, porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos de vuelta aquí en el segundo bloque con Magdalena Miller y Rosa Oyarce. Queremos retomar ahora la conversación siguiendo el hilo de una discusión bastante ciudadana que tiene que ver con los requisitos para ser presidente de la República de Chile. Y esto no tiene que ver exclusivamente con que tengamos un presidente sin título universitario, que haya otro que está yéndole muy bien en las encuestas que tampoco tenga un título universitario, sino con el hecho de que en la plataforma de Cervel ya se han inscrito casi 90 personas, un poco más de 90 personas.
Más, van, creo que vamos en 100.
Ya, deben estar llegando los 100, porque, bueno, quizás en este minuto se está inscribiendo alguien. Así
claro.
Que, pero el hecho es que están aumentando considerablemente las personas que postulan en esta plataforma para recolectar los patrocinios necesarios para, como independiente, postular a la presidencia de la República. Esto también es importante decírselo a la ciudadanía. Estos números que se oyen, que se leen, no corresponden a precandidatos presidenciales. Corresponde simplemente a un ciudadano que aspira a juntar las firmas necesarias, que son un poquito más de 35.000, para, como independiente, postularse a la presidencia. Y ahí está, por ejemplo, Eduardo Artés, está Pedro Poole, está Alfredo Jocelyn, Tomás Jocelyn Holt, y está Cita, ¿cómo se llama?
Cita algo, González, que es como una astróloga, una tarotista.
Cita Pesaño. Pero bueno, Cita Pesaño, que es una tarotista peruana, que también ha estado en el mundo de los espectáculos en Chile. Hay que decirle, yo se lo digo al tiro, para que no se haga mucha esperanza, que es peruana, no puede ser candidata a la presidencia de la República. Porque quiero recordar, y con esto doy el paso a nuestras invitadas, quiero recordar que la Constitución exige algo. O sea, la Constitución pide que se sea chileno, nacido en Chile o de padre chileno en el extranjero. Es decir, una persona de otra nacionalidad, aunque se nacionalice chileno, no puede ser candidata a la presidencia. Entonces, hay que tener cumplidos 35 años de edad. Cumplidos, no por cumplir, cumplidos. Y gozar de ciudadanía, es decir, no haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva. Condenado, subrayo, condenado, sí. No acusado. Y esos son los requisitos, pero son mínimos, ustedes pueden darse cuenta. No sé, Rosa, ¿te satisfacen los requisitos que la Constitución hoy día exige?
No, para nada. No me satisface. Yo creo que, primero, esta fue una discusión en algún momento. La Constitución, tal como dice aquí el profesor Silva, es bien clara. Primero te dice chileno. Aquí no hay más. Eso es lo primero. Lo segundo es que a lo menos debería tener 40 años de edad y ser una persona que demuestre haber trabajado en nuestro país. Para entender, digamos, la cultura, para entender las necesidades, para entender los problemas, este candidato debe tener a lo menos un desarrollo laboral en nuestro país. ¿Sabes?
Rosa.
Requerimientos importantes.
¿Pero por qué lo dices? Porque hay que saber hacer algo, laboral, porque hay que haber pagado impuestos.
Por todo.
¿Dónde queda Gabriel Boric en tu descripción, Rosa Arce, por favor? Porque bueno, la verdad es que no estoy haciendo ni un check. No cumple nada.
No. Lamentablemente no, porque yo nunca estuve de acuerdo en que él fuera candidato a la presidencia. Bueno, lo fue y hoy día hemos visto, digamos, los problemas, ciertas consecuencias. Pero la verdad es que para no vivir esta nueva experiencia, nosotros como ciudadanos tenemos que pensar muy bien quién va a ser nuestro representante en nuestro país. Yo tengo hijas. Mis hijas podrían ser candidatas a la presidencia. Estudiaron, tienen títulos profesionales y trabajan y han trabajado ya varios años desde que se recibieron. Pero obviamente se requiere más experiencia, se requieren tener una mirada más de visión de país, que yo sé que mis hijas la tienen, pero sin embargo ellas no tienen la edad para poder cumplir con ese requisito.
O sea, tú no patrocinarías hoy día, por lo menos, a ninguna de tus hijas para ser candidata.
O sea, porque
gracias,
hay que,
mamá.
Hay que decir que nos está escuchando una. ojo Rosa con lo que dices.
Sí, ¿ah? No, como la conozco, obviamente, con mayor razón, creo que
La patrocinamos,
pero
y la verdad,
yo prefiero, es un problema. Ser presidente de la República no es un regalo, es, digamos, un compromiso. Es un compromiso de vida tan grande y un compromiso así. Yo recuerdo a Sebastián Piñera, que trabajé con él. Era un hombre que estaba a las 7 de la mañana trabajando y, bueno, él todo el día trabajando y preocupado de todo y de todos. O sea, no había, yo creo que este hombre no dormía por estar pensando en el desarrollo del país, en qué es lo que íbamos a dejar. Entonces, yo creo, y mi desempeño también cuando fui Seremi, creo que quería ir a la par con él y a la par con lo que nosotros necesitamos como país. O sea, yo quiero mi país Chile, y lo quiero desarrollado, lo quiero con crecimiento, lo quiero con gente libre, lo quiero con, como se dice, con políticas de seguridad, lo quiero con una salud, es decir, lo quiero con un ambiente saludable para todos, porque la salud es todo, la persona está en el centro, si tiene lógico, vivienda, tiene carreteras, tiene colectividad, tiene todo, eso es salud. Entonces, eso quiero para mi país.
Bueno, es que yo creo que después de ver el desastre en que nos tiene este gobierno de post-adolescentes sin madurez, ni conocimiento, ni capacidad de trabajo, es que recién nos planteamos toda esta cantidad de requisitos que tiene que tener el presidente, porque a pesar de que no son muchos, como lo vimos lo que tú leíste, Luis Alejandro, en la Constitución, nosotros no vivimos antes eso, no, porque todos nuestros presidentes tenían un cierto background que uno daba por hecho, daba por sentado.
Claro, la pega por sí sola como que seleccionaba.
Claro, exactamente. Ahora, que me gustaría también comentar esto de los 100, ni siquiera son precandidatos, ni siquiera tienen nombre, yo creo, precandidatos.
Claro, interesado.
Claro. No tiene ni una importancia, nadie, me gustaría aclararlo porque yo creo que hay gente que se cuestiona si esto tiene algún, por ejemplo, si tú recibes alguna compensación económica, nada, tú te inscribes, para elecciones pasadas leía yo que se habían inscrito como 30, estos precandidatos. No sé qué habrá, se habrá empezado a conocer esta posibilidad, que ahora ya vamos en 100. Me habla a mí un poco de la chacota de esto, porque hemos visto entrevistas en que se habla, es como como un saludo a la bandera.
Eso es lo que dice Francisco Ruiz, dice, me pareció chistoso decirle a mis amigos que era precandidato.
Exacto, se echaba
Cristiano Teiza, ¿no? Se inscribió, dice, como una forma de demostrar que esto era una chacota.
Sí, se chabacaniza un poco, se le baja el perfil, se le baja el pelo a una candidatura presidencial, pero no implica nada, no implica que esa gente no va a completar los 35.000 firmas, digamos, no va a recibir plata. Entonces, la verdad es que no tiene, ha salido a la noticia, pero no tiene ni una importancia.
En la elección del año pasado, perdón, en la última elección, la de 2021, si yo no me equivoco, si la memoria no me falla, se inscribieron 45 personas en esta plataforma, solo dos de las 45 alcanzaron el patrocinio necesario para poderse presentar. Probablemente en este caso serán dos, también con suerte tres.
Seguramente nos acompaña de nuevo en algún debate y nos habla de los beneficios de Norcorea.
Oye, simplemente para mostrar la otra cara de la moneda, porque con razón quienes nos escuchan pueden estarse preguntando, bueno, ¿por qué diablo la Constitución pone requisitos tan laxos? ¿Por qué es tan fácil, no? Como me decía una vez una persona, mira, es mucho más difícil ser contratada en una empresa de limpieza, ¿no?
Así es.
Es mucho más difícil porque te hacen test psicológico, te piden, te exigen
una experiencia.
Hay un horario, en fin, hay una serie de condiciones para ser presidente de la República no se exigen. La pregunta del sentido común es decir, ¿cómo puede ser más fácil llegar a la moneda, a presidir el país, que emplearse en una empresa?
¿Y cuánta falta nos hizo un test psicológico?
Simplemente quiero explicar la razón que hay, pueden compartirlo o no compartirla, pero la razón es, vamos a decirlo así, honrar la democracia dejando abierta la más alta magistratura del país al máximo de personas posible. Esa es la razón, es decir, que nadie pueda alegar o que el menos número posible pueda alegar que la presidencia de la República está reservada a unos pocos. Esa es la razón. Rosa, la veo muy insatisfecha con la explicación.
No, porque, bueno, si lo llevamos a esa lógica del mayor número de personas, entonces tendríamos que decir de 40 para arriba, porque el mayor porcentaje de la población está sobre los 40. Entonces, yo diría que eso es lo que corresponde.
Yo le subiría la edad también.
Exacto.
Pero por lo menos.
De todas maneras. Es una responsabilidad muy grande.
O sea, muy grande, y además requiere de una experiencia. O sea, tendría que haber un currículo lo mismo que los candidatos a senador y diputado. Yo me parece que aquí nosotros, como se dice, la política ha caído en una situación de descrédito, precisamente por el tipo de candidatos y digamos nuestro parlamento que tenemos, que yo diría que un porcentaje importante no debería estar allí, no se lo merece estar ahí, por las demostraciones que han hecho de los graves errores que han cometido, ya sea en su vida personal, porque uno debe mostrar una vida personal ordenada, debe mostrar ser, porque es una autoridad de su país. Por lo tanto, para poder legislar, ¿cómo va a legislar cualquier personaje? O sea, no puede ser. Entonces, en ese aspecto, yo creo que ha habido una irresponsabilidad total en haber abierto, en que los partidos, primero que nada, llevan a los amigos, al amigo de allá, al amigo de acá, y le ponen, este sale en la televisión, llevémoslo, este sale aquí, es la persona más conocida, pongámoslo acá, yo creo que va a ser el mejor candidato, porque toda la gente lo quiere, el otro se abre la camisa, muestra el pelaje, y ya es el candidato.
¿Quién hizo eso?
O sea, es el candidato. Entonces, yo digo de verdad, es que esto se ha transformado en un desorden.
Se chacrió.
Se chacrió, pero este, bueno. Yo creo que sería ofender a las chacras. No, esto se,
es sí. Duras declaraciones, claro. Probablemente sea el reel del programa, ¿no?
Sí.
Oye, y a propósito de candidaturas, que me imagino que vamos para allá, ¿cómo se decía candidata a senadora?
No, si no te lo voy a
chino.
Leer. Pero tú, a
propósito, no me lo vas a leer.
No,
¿por
en
qué?
Chino no te lo pienso leer porque no.
Sergio Montero, te ningún. No, Luis sí, no. Pérez, ¿quién puede ser?
Que mande un audio, si quiere que mande un audio. Y quizás lo ponemos aquí al micrófono. Yo no me voy a quemar con la pronunciación. Oye, ¿cómo ven ustedes la pelea, vamos a llamarla así, entre el PPD y el Partido Comunista, entre Tohá y Janet Jara? Ustedes estarán al tanto de los antecedentes, pero por si acaso, un breve contexto. Carolina Tohá, en un programa de televisión el domingo, dijo algo así, como la estoy parafraseando, por favor, dijo así que le incomodaba ir a primarias con un candidato como Daniel Jadue, eventual, por supuesto, mientras no cambie sus posturas respecto de Venezuela, porque básicamente defiende lo que allí pasa, defiende lo que allí pasó, el robo de una elección, cuestión que nadie hoy día prácticamente discute, salvo obviamente Daniel Jadue. Pero esto escaló en el sentido de que el Partido Comunista se siente aludido, y entonces Bárbara Figueroa, ¿no es cierto?, sale en defensa, no de Daniel Jadue, del Partido Comunista, ¿no?
Bueno.
Y después Janet Jara también le pone los puntos sobre la I a Carolina Tohá, diciendo, mira, mejor que se dedique a hacer propuesta en vez de estar vetando candidatos. ¿A ustedes qué les parece?
Primero, ¿por qué está Janet Jara contestándole a Carolina Tohá? Sí, Janet Jara es ministra en este momento. Corta las winchas por ser candidata, pero todavía no es. Creo que el doble estándar de Carolina Tohá emplazando a Jadue, como que solo Jadue del Partido Comunista tuviera una afinidad con el gobierno de Venezuela, es absolutamente falso y doble estándar. El Partido Comunista completo ha sido favorable al gobierno de Nicolás Maduro, unos diciéndolo más abiertamente, otros menos, pero el Partido Comunista tiene nexos con el gobierno de Venezuela, tiene nexos con el gobierno de Cuba, alaban la forma de vida, alaban el sistema de gobierno de esos gobiernos, y creo que no tienen ningún derecho a ahora, en este momento, darse la vuelta a la chaqueta. Y por otra parte, creo que Carolina Tohá fue parte sustantiva de este gobierno que gobierna en alianza con el Partido Comunista. ¿Qué derecho tiene a salir y a los dos días estar hablando de este gobierno? Si este gobierno fue el tuyo, Carolina, no nos hagamos aquí de las chacras, por seguir con el sustantivo que ocupó Rosa, porque ese gobierno tú formaste parte fundamental. Y ahora, si quieres desconocer ese hecho, la verdad es que los chilenos vamos a tener buena memoria, y nosotros acá vamos a recordarle a la gente lo que ha sido tu gestión y lo que ha sido tu campaña por el apruebo en el primer mamarracho.
Vamos,
todo eso está y existe.
A Rosa, antes de irnos a comerciales, ya. Porque yo no quiero irme sin escucharla.
Bueno, a ver, no nos olvidemos, aquí hay un tema importante, si nos vamos hacia atrás. El gobierno, o sea, durante el gobierno, Carolina Tohá fue ministra del Interior. Ahí hay un punto, pero quiero hacer una conexión luego. Ella fue ministra del Interior, ella además estuvo en este gobierno que reconoció absolutamente que en Venezuela había habido un fraude en la última elección, un reconocimiento absoluto sobre el fraude de elecciones. Y además, Carolina Tohá tuvo en su periodo que trabajar fuertemente con estas organizaciones de delincuentes, organizaciones, podríamos decir, de narcotráfico que venían de Venezuela. Y, por lo tanto, obviamente, y en la cual Jadue ha sido siempre apoyado por Maduro. Entonces, indudablemente que ella no puede ir a apoyar a Jadue o al Partido Comunista, en este caso que va a ser Jadue. Entonces, ¿cómo lo va a apoyar cuando ella estuvo en el otro lado de la cancha en un momento por el tema precisamente de la, digamos, de la crisis de Venezuela, con obviamente tanto por el narcotráfico como el tema de las elecciones que fueron fraudulentas? Entonces, sería como decir, pero si usted dijo, usted fue la que rechazó, usted fue, y ahora voy a apoyar a Jadue, yo creo que no, yo creo que ella no puede hacer, y digamos, yo no sería capaz después de haber estado en contra de un gobierno en la cual respalda absolutamente a Jadwe, ir a, nuevamente a estar ahí, como se dice, apoyarlo. No, imposible.
Ya, o sea, aquí tenemos dos opiniones con esto, con esto nos vamos rayando para la suma. Magdalena Miller dice que Carolina Tohá no debiera tener cara para vetar a un candidato del partido,
con el cual
a un eventual candidato del partido con el que ha sido coalición, y en cambio Rosa Villa se dice, mira, no tiene salida, tiene que pronunciarse, tiene que vetarlo. Claro. Por
absolutamente.
Lo que, ya. Y entonces nosotros saludamos a Paola Cortés, a Darín Kuhnman, que nos han saludado a través de las redes, y nos vamos a comerciales para volver a nuestro tercer bloque aquí al Pizarrón, la 92.1. No se vayan.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Otra vez en un taco.
Es momento de darle un giro a tu día. Prueba el Lipton Iced Tea y siente cómo cada sorbo te refresca y llena de sabor. Con Lipton Iced Tea, dale un toque de sabor a tu vida.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 27 de marzo en Bilbao, 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 27 de marzo en Mazda Dumai. Y llévate el Mazda de tus sueños. Integrad desde la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Llega a Chile el evento más esperado, Banco de Chile Santiago Premier Paddle P1, del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de paddle con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Tickets con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Y si te dijera que la mejor vendimia no está en el valle, sino en el corazón de la ciudad?
Fiesta de la Vendimia en Sheraton Santiago. Sábado 12 de abril, una experiencia enológica imperdible con etiquetas de las viñas más premiadas del país, seleccionadas por Marcelo Pino, el mejor sommelier de Chile. Preventa hasta el 28 de marzo, solo 49.900 pesos por persona. Vinos, finger food y un escenario perfecto. Reserva ahora, casandra.garcia@cheraton-medio-ssl.cl. Está bueno el Sheraton.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantén hidratado. Caligan, el agua que amas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí en el tercer bloque con Rosa Ollarse y Magdalena Miller. Nos queda muy poco tiempo, lamentablemente se ha pasado volando, pero hay un tema que yo quería colocar simplemente para escuchar las opiniones, y porque me parece, a mí por lo menos me despierta ecos de lo que fue ese clima de intolerancia que se fue creando en Chile y que eclosionó, ¿no? Estalló en octubre de 2019, ¿no? Con una experiencia realmente horrible. Y es lo que está pasando en Estados Unidos particularmente, aunque no solo en Estados Unidos, que es la, ya no la voy a llamar protesta, contra Tesla, que en el fondo es contra Elon Musk. Es decir, Elon Musk, ustedes saben, se ha involucrado abiertamente y muy, bueno, a su estilo, ¿no? Intensamente en el gobierno de Donald Trump. Y hay quienes disienten de Donald Trump, disienten de Elon Musk, y han decidido organizar una campaña mundial para boicotear económicamente la empresa Tesla, que es la más simbólica dentro de todo el los emprendimientos que tiene este hombre. El punto es que, y en el fondo se han organizado para hacer protestas pacíficas donde se venden estos autos, pero no se ha quedado allí. Como siempre, están los locos, están los fanáticos, ¿no? Que han, hoy día en Estados Unidos encontraron una bomba en unos lugares donde se vende, han pillado tipos tirándole molotov a los autos, están hostigando a las personas que conducen Tesla. Yo quería preguntar, y yo me hice la pregunta honestamente, yo con esto no estoy dando una respuesta, aunque obviamente tengo una intuición, pero ¿es esto propio de la izquierda? ¿O la derecha, uno no lo ve, la derecha también reacciona así frente a políticos que no le gustan? ¿O es la izquierda la que recurre a métodos violentos? Porque ya es eso, ¿no? Es la frontera entre ya la manifestación política incómoda, no me gusta, pero bien.
Yo creo que, a ver, primero que nada, aclararle a los pobres gringos, o no sé dónde más hubo estos incendios de autos Tesla, que ese tipo de manifestaciones no le va ni le viene a la enorme e incuantificable fortuna de Elon Musk, así como como para que se enteren, digamos, no le van a hacer mucha mella. Y yo creo que la izquierda totalitaria tiene esa vocación de anular al adversario. Nosotros como derecha, mira, me estaba acordando de no es bullying, se me vino a la mente la imagen de Evelyn Matthei llamando a no comprar el whisky inglés cuando detuvieron a Pinochet en Londres, y yo creo que nadie le hizo caso. No tenemos esa vocación como de venganza frente a, por una razón, por muy más o menos de peso que sea. Nosotros no tratamos de anular al adversario. Creo que no tenemos esa vocación destructora y violenta que, en general estoy hablando, ¿no? Que sí tiene la izquierda, que anula, que cancela, como se
dice. Una cierta izquierda, hay que decir.
Sí, pero claro. La izquierda, el resto de la izquierda después comulga con ello. Entonces yo no sé si hago tanta...
Claro, la
frontera no es tan clara. Y la verdad es que con esta política de cancelación, como se llama ahora, la tiene la izquierda en todo el mundo, no la derecha. La derecha aboga por la libertad.
Bueno, yo creo que aquí es más profundo que eso. Creo que es mucho más profundo, y obviamente, tal como dices tú, respecto a la izquierda, yo creo que ellos en general son muy violentos, son grupos. Tampoco podemos catalogar a toda la izquierda, porque son grupos y que son terroristas, grupos extremos, grupos que se dedican, digamos, a la violencia. Bueno, pero también aquí hay otras cosas atrás y hay que analizarlo, que hoy día obviamente el avanzar en contar con vehículos que son eléctricos, eso significa otro punto muy importante, que es dejar de usar los combustibles, que son obviamente los combustibles tradicionales. Entonces yo
podrían haber segundas intenciones, no un problema político.
Yo creo que aquí hay un aprovechamiento también que va por ese lado, y obviamente se aprovechan de financiar estos grupos que son extremistas y para destruir este tipo de cosas. Creo yo que aquí nosotros lo que tenemos que hacer, más que preocuparnos de quién es el dueño, quién está, digamos, lleva este tipo de negocio, creo que hay que preocuparse de que esto es parte para generar un mejor ambiente, porque los vehículos de Tesla son los vehículos que son
interesante
eléctricos.
Es decir, esto, entonces, no sería un boicot a Elon Musk o a Donald Trump, sino a la electromovilidad en cuanto amenaza al mundo.
Hay una mezcla, para mí hay una mezcla.
Rosa Oyarce, yo no me quiero ir porque ya estamos llegando lamentablemente al término sin preguntante. ¿Vas a ser candidata?
O sea, en este minuto soy candidata.
Bien.
Por el distrito 8.
¿Ya?
Y vamos a ver qué se define de aquí a mayo, porque son las fechas que son, digamos, importantes que se definan, pero creo que el Congreso requiere un recambio, y un recambio de gente seria, responsable, y no más chacota, y no más desorden, y basta de llevar tanta gente que trabaja para su propio metro cuadrado.
Y por experiencia y ganas, Rosa Oyarce no se queda. Maida Miller, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Rosa Oyarce, ha sido un gusto.
No mencionamos que hoy día es el día del niño que está por nacer. Solo nombrarlo, porque se nos viene una ley de aborto que el gobierno no ha dejado de decir que este proyecto va. Así que nosotros, que somos defensores de la vida, solamente recordar que hoy es el día de los niños que están por nacer.
Ahí lo tienen. Y nosotros nos escuchamos mañana aquí en la 92.1 a las 4 de la tarde. Que tengan unas muy buenas tardes.
Chao, chao. Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.